COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
La delegación del Gobierno ha obligado a cortar la tractorada prevista para mañana por los agricultores del Valle del Guadalentín. Va a partir a las 9 de la mañana de la salida de Las Palmeras en dirección a Murcia por la A7, la autovía del Mediterráneo, pero no podrá llegar a la periferia de la capital tal y como estaba previsto. La columna de tractores va a tener que acortar su recorrido para no colapsar los accesos a Murcia y en lugar de hasta la Universidad Católica en Guadalupe, donde estaba previsto que llegaran los tractores, los vehículos agrícolas procedentes de Lorca tendrán que regresar en el polígono Cabecicos Blancos de Librilla. El objetivo, como les decimos, que no coincidan las distintas columnas de tractores con la circulación del tráfico entre la Autovía del Noroeste, la MU30 de Alcantarilla y la A7 en dirección Murcia. Aunque los convocantes hoy no han hecho declaraciones en Lorca, se estima que al menos medio millar de tractores y de vehículos de la comarca pueden participar mañana en esa protesta que bloqueará las principales carreteras de la región. Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en mediodía. Decepción de las asociaciones de vecinos por el rechazo de Adif a sus peticiones sobre el AVE. La Federación de Asociaciones de Vecinos ha mostrado sus quejas al conocer que Adif no va a atender las peticiones de los colectivos vecinales de pedanías como Almendricos y Torrecilla para que se modifique el proyecto del AVE a su paso por los pueblos. Recuerden que el gestor de infraestructuras ferroviarias ha dicho que quiere evitar retrasos en el proyecto y eso le ha llevado a desestimar las reclamaciones de los vecinos que en casi todos los casos solicitaban la ampliación de los viaductos contemplados en el proyecto, en especial en zonas de Ramblas o para sustituir muros. Hoy hemos hablado con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, el Pedro García.
Que Adif le ha entrado a prisa, dice que no hay tiempo y no quiere cambiar ningún proyecto. Cabe destacar la situación que pasa en Almendricos, lo van a enterrar. La situación que pasa con alguna de las ramblas de la Torrecilla, no han tenido precaución. Lo que es el paso inferior de Santa Clara, se iba soterrado a una profundidad bastante no pequeña. ¿Cómo es posible que ahí se puede quitar un servicio que le está dando a Lorca tanto fluidez en el tráfico?
En los próximos días, la Federación va a convocar a los presidentes de las distintas asociaciones para diseñar las medidas en respuesta a esa decisión y no descarta emprender un calendario de movilización.
Sí, vamos a convocar una reunión de todos los presidentes, sobre todo los más afectados ahora mismo, gracias de todos, para tomar determinaciones de las medidas que haya que tomar entre todos. Vamos a unirnos todos, que es lo importante, para conseguir el fin, que es que lo que es el tren Adif no sea un obstáculo para la historia de Viedro.
Más asuntos. El Partido Socialista ha denunciado hoy que 3.300 vecinos de Lorca llevan casi dos semanas sin médicos en sus consultorios de La Escucha, Purias y Puente la Pía porque los facultativos están de baja y estas bajas no han sido cubiertas con personal sustituto. La concejala socialista Isabel Casalduero ha dicho que hay 2.300 afectados solo en los consultorios de La Escucha y Purias.
Hoy hemos denunciado una vez más la sangrante discriminación que sufren centenares, miles de vecinos de nuestro municipio, especialmente de pedanías en cuanto a atención sanitaria se refiere. En este caso y de nuevo, vecinos de La Escucha, Purias y Puente la Pía se han puesto en contacto con el Grupo Municipal Socialista para denunciar que llevan más de 10 días sin médico. Casi 2.300 cartillas de los consultorios citados de La Escucha y Purias y otras 1.000 de Puente de la Pía. Casi 3.300 lorquinos y lorquinas a los que se priva de asistencia médica debido a que el Gobierno regional es incapaz de contratar personal que permita cubrir las bajas de los médicos que los atienden.
Un asunto más sobre la sanidad. El Gobierno de Murcia va a destinar este año casi 9 millones de euros a la construcción de infraestructuras sanitarias en Águilas. La mayor cantidad, 8.200.000, corresponde a la obra del Centro Integral de Alta Resolución. El otro medio millón al inicio de las obras del Centro de Salud de Águilas Norte. Es lo que le ha trasladado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, a la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, a la que ha recibido en el Palacio de San Esteban para estudiar proyectos de su interés en el municipio. La reunión fue ayer por la tarde y al término de la misma hablaba el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño.
Que se van a destinar a dos proyectos importantes para la localidad. Por un lado, el inicio de las obras del Centro de Salud Águilas Norte, dotado con casi medio millón de euros, y por otro lado, la construcción del Centro Integral de Alta Resolución de Águilas. Centro Integral, que es una reivindicación histórica de la ciudad, cuyas obras avanzan a buen ritmo, gracias a una inversión de 8.200.000 euros. Este nuevo centro contará con dos quirófanos destinados a cirugía mayor ambulatoria, una zona de diagnóstico por imagen con equipos de radiología convencional, ecografía, TAC y mamografía.
El gobierno regional también se ha comprometido con la alcaldesa de Águilas a estudiar propuestas como la de la puesta en valor del puerto de Águilas. Es un proyecto en el que la comunidad ha mostrado su disposición a crear una mesa de trabajo en la que participen todos los agentes interesados. También se han abordado asuntos como la mejora de carreteras del municipio, para lo que el gobierno regional tiene consignados 1,5 millones de euros este año, o el impulso de la formación profesional en el municipio. Un municipio que no dejamos porque la Guardia Civil ha denunciado a un pescador furtivo al que ha sorprendido faenando sin licencia en una embarcación por aguas de la Bahía de Levante en Águilas, en una zona no autorizada para la pesca profesional y en la que trataba de capturar pulpos con artes de pesca como redes de trasmayo de más de 100 metros de longitud. Montserrat Alameda es la portavoz de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha decomisado la embarcación y las artes de pesca y ha tramitado los correspondientes informes de denuncia a la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, competente en la materia. Las infracciones a la Ley 5/2023 detectadas por el SEPRONA conllevan multas que pueden oscilar entre los 300 y los 60.000 euros dependiendo de su gravedad, pudiendo alcanzar los 300.000 euros para las muy graves.
Volvemos a Lorca. El barrio de San Pedro ha estrenado un pequeño parque urbano ubicado junto al nuevo vial de circunvalación que ha construido el ayuntamiento. En realidad lo han construido 60 trabajadores agrícolas desempleados contratados por el consistorio a través de los consejos comarcales de empleo. El ayuntamiento ha empleado un solar municipal para renovar todo ese entorno en el que se han plantado ejemplares de algarrobo, ciprés, olivo y pino, y que ha visitado la concejala de desarrollo local, Rosa Medina.
La actuación ha consistido sobre todo en levantar un muro de mampostería de unos 90 metros que ha permitido elevar estas dos terrazas dentro de esta zona verde. También se ha colocado, como todos ustedes pueden ver, 30 metros lineales de barandilla, que se está terminando, 80 metros de adoquín, y también ha consistido en la plantación, en esa reforestación de este espacio, con oliveras, con cipreses y con otros elementos vegetales,
Y muy cerca de ahí, en la calle Palas de Arriba, en el barrio de San Pedro, una vieja casa oculta una curiosa ermita privada del siglo XIX que ahora está sorprendiendo a decenas de lorquinos y de turistas al haberse incorporado a la ruta de las ermitas del Ayuntamiento de Lorca que recorre los barrios altos. Ubicada entre las iglesias de San Pedro y Santa María, la del Señor de la Carrera es, tal vez, la ermita más desconocida de Lorca. Su custodia, Juan y García Pérez, nos ha abierto hoy las puertas para contarnos la historia de ese tesoro familiar que apareció dentro de una tinaja hace más de 250 años.
Este Cristo que hay aquí fue soñado por un antepasado mío. Entonces él era hilador y cada vez que se ponía a hilar se le cortaba el hilo siempre en el mismo sitio. Y por la noche lo soñaba. Juan, a tres pasos de la puerta estoy. Pica y sácame.
Cuando acabó, Juan halló una tinaja, dentro de ella la imagen de este Cristo de traza románica que rechaza cualquier tipo de pintura y restauración y que conserva su policromía original. Para él, el antepasado de Juan y levantó y construyó una ermita en la mejor habitación de su casa, y desde allí y desde entonces se custodia esa imagen que ahora despierta, como les decimos, el interés de los turistas. Más asuntos que tenemos que contarles. El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito va a ser la estrella de la tercera edición del Festival Internacional Quiero Flamenco, que se va a celebrar en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca el 24 de mayo. No será el único artista invitado. El presidente de la asociación organizadora es Lucas Sánchez.
Porque los artistas que vienen este año, como podéis comprobar, nos traemos a Farruquito, que es el cabeza de cartel, el bailador, digamos, ahora mismo más de moda, digamos, a nivel internacional. Y también como invitado vuelve a venir, que ya vino el año pasado en otra ocasión también, Farru, que es su hermano.
Además actuará la bailadora lumbrerense Carmen Avilés. Precisamente en Puerto Lumbreras, el Partido Socialista ha propuesto al ayuntamiento designar una calle o avenida de la ciudad con el nombre del actor lumbrerense Ginés García Millán. Vamos rápidamente con la actualidad del deporte. José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Iñaki Bea es el elegido para sustituir a Sebas López al frente del Águilas Fútbol Club. El técnico vasco ha sido entrenador de la República Dominicana y también del Club Deportivo Numancia en Primera Real Federación Española de Fútbol. Fue segundo de Mendilibar, tanto en el Valladolid como en el Eibar, y llega al equipo costero hasta final de temporada con el objetivo de revertir la situación de un equipo que suma 4 partidos sin ganar. Su debut será este próximo fin de semana, el sábado, en tierras hispalenses ante el filial del Sevilla, el Sevilla Atlético, que es el líder del grupo cuarto. Por su parte, el Club de Fútbol Lorca Deportiva volverá a jugar de nuevo en casa. Será este próximo sábado, 6:30 de la tarde, en el Estadio Artés Carrasco, ante Real Murcia Imperial, otro de los equipos que está en fase de ascenso a playoff.
Gracias, José Ángel. 2:30 de la tarde, llegamos al filo de esa hora. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía.